Bueno, y por supuesto, este proyecto ha generado controversia, ha generado polémica desde la política, desde la economía, desde el empresariado. Por cierto, que ayer publicaron una carta que se titula Aún es tiempo de rectificar el rumbo. Lo firman 15 líderes empresariales, todos hombres, todos ligados a, por ejemplo, la CPC, las ramas de la CPC, Multigremial Nacional, también los dueños de camiones, Indupan, etcétera. Una carta donde dan cuenta, por supuesto, su descontento con lo que ha ocurrido con este proyecto el 10%, y entre otras cosas dice: nuestra sociedad no se merece que este sea el comienzo del fin, ni que los errores de unos pocos dañen seriamente las posibilidades de progreso de las familias chilenas. Es una carta que se publicó ayer justamente en el diario El Mercurio y que ha tenido bastantes repercusiones. Y justamente para hablar de esta carta, para hablar del proyecto del 10% que estamos esperando, estamos muy atentos de las medidas eventuales que va a dar el gobierno hoy día. Ya estamos en línea con quien es justamente presidente de la CPC, Juan Sutil. ¿Cómo está, Juan? Buenos días.
Muy buenos días, Loreto. Muy buenos días, Álvaro.
Buenos días, Juan.
Se publica esta carta y, claro, decíamos, generó bastante ruido, ¿no? Bastante controversia también. Hay quienes dicen que incluso se estaba hablando o leían de lo que ahí se planteaba, una suerte de amenaza, que no había autocrítica, que no había alguna propuesta. ¿Cuál fue el espíritu? ¿Qué es lo que ustedes querían conseguir con esta carta?
Bueno, mira, nosotros en general hemos tenido siempre mucha autocrítica como empresarios, como empresa. Es evidente el proceso en que hemos estado, el proceso que se ha vivido y la autocrítica que siempre el sector tiene, y no solo la CPC, sino que todas las ramas, y dentro de las ramas, por supuesto, hay muchos gremios asociados. Cuando uno está hablando, por ejemplo, de la Sociedad Nacional de Agricultura, está hablando de aproximadamente 50 y tantos gremios. En el caso de la SOFOFA hay 24 gremios y en la Cámara hay otros gremios. Entonces, al final, lo que está ahí representado son prácticamente los gremios generales del país. Y también está representando a la pequeña, mediana y gran empresa. Y lo que dice la carta, en mi opinión, es que nosotros manifestamos nuestra preocupación respecto del accionar político que hemos visto y presenciado en el último tiempo. Y eso es una situación que no le hace bien a Chile, porque hay una constitución, hay ciertas reglas. Me imagino ustedes habrán escuchado al expresidente Ricardo Lago en una entrevista a Christian Barken, y él dice que uno tiene que jugar dentro de las reglas. Y lo preocupante que uno aprecia es que hay ciertas reglas que hoy día no se están cumpliendo. Por ejemplo, yo fui muy, muy celebrador del acuerdo socioeconómico para enfrentar la pandemia, que estaba presentado por 16 economistas, hombres y mujeres de altísimo reconocimiento profesional, intelectual y moral, donde plantean un esquema, y ese esquema de alguna forma se va desdibujando. Y por otro lado, cuando uno ve que gran parte y casi transversalmente la técnica, la gente de la academia, la gente de los centros de pensamiento consideran que esto es una mala idea y que hay otras alternativas mejores, y se insiste en una cosa que es quizás del agrado de muchas personas, es más popular, pero que se sale de la regla, que incide en la regla fiscal, que incluso es como poner un segundo ministro de Hacienda al costado del actual, donde se le está diciendo incluso al gobierno: oiga, usted tiene en un año que fijar ciertas condiciones para generar otro fondo, y eso es gasto fiscal, que es pan para hoy y hambre para mañana. Y además tiene un sinsentido, Loreto, para mí, porque llevamos muchos años discutiendo en cómo mejorar las pensiones de los chilenos. Chile entró a la Organización de Cooperación Económica, la OCDE, ya casi una década, y resulta que los países que han logrado niveles de desarrollo mayores a los nuestros, las cotizaciones van del 16, incluso hay países que tienen 18% cotización, que nosotros debiéramos habernos ocupado hace mucho tiempo con cierta gradualidad a irla incrementando para tener mejores pensiones, donde tenemos que la sociedad ha cambiado en términos de la cantidad de años que estamos viviendo y tampoco queremos hacer un cambio ahí para permitir trabajar más. Yo digo, una persona, yo estoy por cumplir 58 años y me veo en los 65 todavía, creo yo voy a estar activo, una mujer a los 60, una mujer joven. Entonces yo creo que hay cosas que son de fondo que hoy día no se están discutiendo y se está legislando, en mi opinión, desde una posición muy puntual, muy de trinchera, y que creo que no le hace bien al país, porque las cosas creo yo que hay que discutirlas en lo sustancial y hay que discutir los temas de fondo. Y la carta también hace presente la preocupación de que se ha ido separando la buena práctica política asociada a la técnica con esta política más de improvisación o de acción inmediata. ¿Y cómo lo digo? Porque años atrás la acción política iba respaldada con centros de estudio tan relevantes como CIDEPLAN o Libertad de Desarrollo o Chile 21 o SUM y SIGUE, todos de todas las tendencias políticas, donde se miraba el bien común del país y no una situación coyuntural puntual. Y también la carta hace una crítica donde dice que finalmente tampoco han sido oportunas, no estamos diciendo que no han sido buenas, sino que oportunas o inmediatas algunas medidas en que el gobierno también se ha demorado en accionar. Entonces, al final, yo creo que la carta está constatando, más que una crítica, está constatando una realidad.
Sí, estamos hablando con Juan Sutil, el presidente de la CPC, que es uno de los firmantes de esta carta, donde señala, el titular es: aún es tiempo de rectificar el rumbo. Yo creo que sería importante para nuestros auditores distinguir planos. Cuando usted menciona la Constitución, evidentemente, es la Constitución que hay, está en un proceso, hay un proceso constituyente en el país a propósito de otros temas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con lo que se denominó el estallido social y que en su momento lo conversamos también, Juan. Y de jugar dentro de esa cancha, evidentemente, guste o no, hay que jugar dentro de esa cancha, y esos son los, ¿cómo se dice?, los argumentos que usted partía señalando y subrayando.
Claro, yo creo, Álvaro, tienes razón. O sea, de alguna manera, piensa que hay un fenómeno a que quizás no lo queremos enfrentar, pero parte de este fenómeno de no respeto a la regla dice relación con no respetar de alguna forma la Constitución, que ha sido reformada varias veces, incluyendo la última reforma que hizo el presidente Lago. Entonces yo creo que hay que hacer una distinción,
claro. Porque una cosa es respetar la Constitución, y hubo, antes de este episodio donde se discutiera sobre la buena o mala política, efectivamente hubo una discusión y se puso en el tapete la necesidad de que todos respeten la Constitución en virtud de la cual fueron elegidos, y eso fue un tema. Aquí, a propósito de lo que pasó con el 10%, no hay ninguna regla constitucional que esté en juego. Esta es una reforma constitucional y los parlamentarios votaron como lo hicieron. Y ahí hay un terreno de crítica que es un terreno perfectamente legítimo, donde todos pueden tener una opinión. Ustedes como empresario o en su calidad de ciudadano, las mismas personas que nos están escuchando en este momento tendrán una opinión. Pero esa es harina de otro costal. Lo que pasa es que aquí también pasa una cosa que es una desconexión que es bien interesante, si me lo permite, Juan, puntualizar. Hay una cuestión que es bien interesante. Estas discusiones se están haciendo con una política que se ha constituido de una manera muy distinta a como estábamos acostumbrados. Durante mucho tiempo, las campañas de los parlamentarios los financiaba el empresariado. Todas estas personas que firman esta carta efectivamente financiaban la política, y todo esto tan ordenadito que usted describe efectivamente se debe en gran medida a aquello, Juan,
Sí, pero que esperemos un segundo, Álvaro. Tú,
es que sería interesante, yo creo que también se abordara eso, porque efectivamente estamos en un tiempo de cambio y necesitamos ayuda, Juan. Necesitamos ayuda, necesitamos entendernos, de verdad.
Es que Álvaro, yo estoy dispuesto a entenderme contigo y con todo el mundo, y estoy en eso, y estoy trabajando en eso. Sin embargo, tú estás haciendo un juicio de valor.
No he hecho ningún juicio de valor. Lo único que no he hecho es calificar. No he dicho ni bueno ni malo. No he calificado, Juan. Lo único que no hago es calificar. Lo que sí he escuchado en su intervención y lo que sí leo en esta carta es juicio de valor.
Déjame explicarme ahora. Bueno, mira, yo voy a hacer un esfuerzo y yo te pediría que tú hicieras un esfuerzo, porque de lo contrario es bien difícil podernos poner de acuerdo y conversar.
Sí, yo su opinión es la única que escucho en las últimas 4 semanas. Seguro que no he hecho ningún esfuerzo, Juan.
Bueno, yo creo que estamos mal. Yo te estoy diciendo que conocido públicamente en varios medios de todo tipo, donde se han hecho esfuerzos, y especialmente he reconocido un esfuerzo que hizo la expresidenta Bachelet en hacer una reforma para cambiar el sistema de financiamiento de la política. Y lo he dicho con mucha fuerza, porque los principales perjudicados básicamente es la izquierda, que la izquierda era la que más dependía del financiamiento de muchas personas o empresas que financiaban la política. Y yo no estaba de acuerdo en eso. Y he destacado que esa reforma es muy importante, porque eso permite tener una política mucho más austera, mucho más transparente, mejor informada, mucho más equitativa en términos de su participación, y lo he destacado abiertamente como un hecho positivo. También he destacado como un hecho positivo que después de 14 años de los hechos que lamentablemente vimos respecto a la colusión que todos conocemos, los cambios que han habido en términos de libre competencia y cambios que han habido en términos de información. ¿Y por qué? Porque es muy importante, porque Chile también se ha puesto a la vanguardia como cualquier otro país que lleve la delantera en estas materias. Por lo tanto, tenemos, a mi juicio, dos grandes adelantos que permiten mejor y construir un futuro. Por otro lado, y también lo he dicho públicamente, como empresario, ni siquiera como presidente de la CPC, y te voy a recordar una entrevista que me hicieron en el Diario Financiero en noviembre del año pasado, y dije claramente que yo creía que el estallido social era un volcán muy grande y que podía dejar una fumarola muy grande que también podía volver a generar otro erupción. ¿Qué estoy diciendo con eso? Estoy diciendo precisamente que cualquiera sea el mecanismo por el cual se defina el cambio constitucional, ya sea en el Congreso a través del rechazo, ya sea a través de una convención constituyente a través del apruebo, ya sea una convención mixta a través de la segunda opción del voto, todo eso va a conducir a construir una constitución que, en mi opinión, tiene que representar a todos los chilenos, porque de lo contrario, y no debe marcar una posición, porque de lo contrario lo que va a pasar es que tampoco va a ser respetada, y lo que tiene que tener una constitución es que tiene que tener un respeto transversal de la ciudadanía en su conjunto. ¿Y por qué? Porque si uno ve los países que son exitosos, especialmente los países de Europa, norte de Europa, sur de Europa, donde son países que se mueven entre la socialdemocracia y la democracia liberal, y paso a paso las mayorías van construyendo un mejor país hacia el futuro, donde las sociedades son mucho más equitativas, más igualitarias, donde la gente es más feliz, donde hay más protección social, donde hay más desarrollo, donde hay más crecimiento, es precisamente, para mí, en lo personal, creo yo, lo que nosotros tenemos que promover como sociedad, ya ni siquiera personalmente, como sociedad. ¿Por qué? Porque es la manera de lograr una mayor integración. Y en esos países, efectivamente, lo existe. Y yo creo que eso es lo que Chile debiera aspirar. Y por eso creo que la discusión de trinchera no es la discusión que el país requiere. Y yo creo que lo que tenemos que hacer, y fíjate en el caso, Álvaro, del proceso constitucional. ¿Cuánto hemos discutido del rol en la economía del sector del Estado y del sector privado? Hasta el momento no hemos entrado en esa discusión. ¿Cuánto hemos discutido en materia de seguridad social, que es salud, educación, vivienda, pensiones? ¿Cuánto hemos discutido de la relación de la fuerza del poder? Si al final la constitución, al final, es el conjunto de reglas que permite que las personas tengan cierto poder, pero que también tengan ciertos límites a su poder. Y ese conjunto de reglas es lo que permite tener al final una muy buena convivencia. Yo estoy trabajando en eso. Entonces, yo no comparto muchas veces la crítica que no va al tema de fondo. Entonces, yo creo que nos hace falta como sociedad la discusión de fondo. Yo en eso estoy. Y encantado, te invito a discutir estos temas de fondo todas las veces que tú estimes prudente.
Sí, no, por favor, y la que usted estime prudente también. Estamos hablando con Juan Sutil, presidente de la CPC. Lo que pasa es que era justamente el punto que quería hacer a propósito de esta carta. Va a criticar temas de fondo, pide enmendar el rumbo en materias que efectivamente han sido discutidas de fondo, por lo menos en lo que a esta reforma constitucional respecta, y se viene discutiendo hace mucho tiempo. Hablar de temas de fondo en esta etapa de la política o en este proceso que usted describía, que son los gobiernos de la concertación, son los gobiernos de la transición. Efectivamente, hubo dos comisiones que pretendían modificar las pensiones. ¿Dos? ¿Me quedé corto? ¿Eran tres? Dos, por lo menos dos.
Mira,
dos comisiones muy serias y no prosperan la...
Pero la comisión Bravo, citada por la presidenta Bachelet, es muy clara, la comisión Bravo. Y de todas las personas que participaron de esa comisión, solo hubo un voto de disidencia o de aclaratorio, ni siquiera de disidencia, y el resto fue unánime en la importancia de avanzar en aumentar las cotizaciones, la forma y el monto. Y te lo voy a explicar en dos palabras. Pero mira, déjame explicarte esto, porque es
creo
muy
que vamos
didáctico
a discutir
para
sobre
la gente.
Sobre el tema de las pensiones, y eso no es lo que está en discusión, es cómo se llega a un punto en el que efectivamente la gente está pidiendo tocar sus ahorros previsionales. ¿Cómo es que llegamos a este punto? Esa es la discusión de fondo que se ha dado.
Bueno,
probablemente si se hubiese mejorado el sistema previsional, probablemente si la gente respetara las AFP, probablemente si hubiese una confianza en el sistema, en que efectivamente si tocan sus previsiones van a joder una previsión o una jubilación en los próximos años, que la verdad es que no la ven como una pensión muy digna. Al final de cuentas,
Álvaro. El ex ministro Izaguirre en el Mercurio el día domingo es bien claro.
Y en el diario financiero también. Sí.
No lo leí en el financiero, me voy a referir al Mercurio que lo leí, me imagino que debiera ser
más o menos lo mismo. Sí.
Y él habla precisamente lo que estás diciendo tú. Pero aquí hay una cosa que es anterior a eso. Uh-huh. Hoy día estamos frente a una crisis que es producto primero de una crisis económica, producto de una guerra comercial. Después tenemos nosotros una crisis interna, del punto de vista sociopolítico, si lo queremos hablar, respecto al 18 de octubre. Y después tenemos una crisis general a nivel mundial, donde no respeta modelo económico, no respeta credo, no respeta nada. Le está pegando a los países por igual en general. Y el problema es cómo enfrentar mejor esta crisis, que es autoimpuesta, porque estamos tomando todos de acuerdo una decisión de proteger la salud de todos los conciudadanos, ¿no es cierto? Y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, y estamos todos de acuerdo en tomar medidas de protección para evitar que colapse el sistema de salud, para evitar que fallezca la gente, para evitar que las personas que tienen prevalencia tengan problemas. Por lo menos yo he trabajado también en eso colaborando. Entonces, yo digo, dicho esto, los problemas es cómo resolvemos aquellas medidas que puedan permitir que la sociedad, y especialmente hoy el punto clave, que es la clase media, más vulnerable o la clase media más frágil, uh-huh, que fuera así la palabra quizás la correcta, que hoy día no tiene cierta protección. Porque las personas más vulnerables, yo que tengo más años que tú, y que viví la crisis del año 80 y viví la crisis asiática, viví la crisis subprime, viví todas las crisis y la crisis de la deuda, en ninguna época en este país se protegió a las familias con 100,000 pesos mensuales por el periodo que se supone que va a durar esta inactividad. Nunca ocurrió, y eso sí fue mucho, de mucho sufrimiento. Y yo creo que se han ido tomando medidas en general de ayuda, y las medidas que se han tomado en materia de clase media son medidas que efectivamente están llevando a que hayan personas que miren que esto es una alternativa, en este caso el retiro de los fondos de la AFP. Y en eso yo discrepo, porque el sistema, entre otras cosas, también la carta lo dice, permite muchas otras cosas. Por ejemplo, un tercio de estos recursos están financiando toda la posibilidad de que la misma clase media, la gente más vulnerable y todos los chilenos podamos comprar una casa a 20 años a UF más 3%. Si eso el día de mañana desaparece, como desapareció en Argentina, desaparece el crédito. Y eso es malo, porque la gente no puede tener una casa propia, porque en Argentina nadie la puede tener. Y eso es una realidad. Por ejemplo, los fondos de AFP, una buena parte de ellos están financiando al fisco. ¿Por qué? Porque están financiando y está la plata invertida en bonos del fisco. Entonces, yo creo que ese sistema está permitiendo no solo juntar los recursos de muchos de nosotros que vamos mes a mes juntando las plata para llegar a una jubilación, sino que también en el colateral está haciendo acciones que son positivas para la sociedad en su conjunto. Ahora, siendo bien honesto, como tú lo planteas y como lo dijo efectivamente el ministro Izaguirre, si esto hubiera tenido la aprobación en la propuesta que hizo en su minuto el ministro Rodrigo Valdés, probablemente efectivamente hubiera tenido una legitimación diferente para la sociedad en su conjunto.
Juan,
y probablemente estaríamos en una discusión muy distinta. Sin embargo, y con esto termino, Loreto, sí, yo creo que los problemas que hoy día, y yo solidarizo con toda esa gente, y realmente solidarizo, yo creo que el problema se arregla de otra forma y no hipotecando el futuro, las jubilaciones futuras. Y por otro lado, y le quiero aclarar a Álvaro, cuando yo digo ojo aquí, porque esta reforma constitucional lo que está haciendo es que le está diciendo al Poder Ejecutivo, que eso ya es fuera de la Constitución, señor, usted tiene que hacer un nuevo sistema en ciertas condiciones, y eso, de acuerdo a las normas en Chile, no le corresponde al Congreso, le corresponde al Poder Ejecutivo.
No, eso no está de acuerdo, eso no va en contra de la Constitución, Juan, ese es el problema. Por eso la distinción original. Aquí hay un montón de temas de fondo que hay que discutir, evidentemente, y agradezco la invitación que me haces a conversarlo, pero ahí hay que ser muy claro. En el marco de la discusión, tal y como se ha dado, aquí no hay nada inconstitucional y no se le está pidiendo al gobierno que cambie el sistema o el régimen político. Este es un sistema presidencial y efectivamente eso en parte
no,
sería interesante.
No, pero
sería muy interesante.
Se le está pidiendo, pero Álvaro, acláralo bien, porque se le está diciendo a usted, usted, señor presidente, tiene un año para fijar ciertas normas y generar un sistema que eso.
Ah, sí, el sistema, el fondo, una norma transitoria, claro, de un año.
Pero espérate, eso afecta el presupuesto de la Nación, y ese presupuesto de la Nación es prerrogativa del presidente de la República, guste no,
pero
o no nos guste, sí, y sí, eso sí tiene que ir después en el presupuesto de la Nación al Congreso, y eso no lo puede hacer hoy día la Cámara de Diputados, de acuerdo a la información.
¿Confían en
que
el
yo
Tribunal Constitucional, Juan? No confían en el Tribunal Constitucional, porque se han caído una cantidad de iniciativas aprobadas en el Congreso, en el Tribunal Constitucional, pero que ahora parece que no se confía en eso, que es mejor firmar una carta con 12 presidentes de gremios señalando, Álvaro, que este es el principio, Álvaro, del fin y que aquí se acabó la democracia.
Diciendo, no, yo no estoy diciendo eso.
Yo creo que ese es un poco el tono. Es súper amenazante el tono de la carta. Yo por eso estoy siendo lo enfático que estoy siendo esta mañana, Juan. porque bueno, el tono...
Yo considero que tú te estás extralimitando en tu posición como entrevistador, porque...
Chuta, o sea, ahora yo me estoy extralimitando en mi posición de entrevistador, chuta, perdón.
Pero Álvaro,
no sé cómo hablar con usted, Juan, porque... Te juro pero, que yo Álvaro, lo encuentro tan amoroso, Álvaro, lo encuentro incluso que no hago preguntas que debería hacer, con el énfasis Álvaro, que debería hacerlo, solamente como una manera de aportar al diálogo, fíjate. Y ahora yo me estoy extralimitando en mi posición como entrevistador. Lo invito el día que quiera a mi casa, porque
Álvaro,
he pasado la vida estudiando derecho,
Álvaro,
periodismo, teatro. Creo que me falta soldadura al arco. Y soy súper respetuoso, Juan.
Pero Álvaro, no me dejaste terminar y pusiste tú pusiste, como dicen la gente que juega naipe, pusiste tu baza. Yo de lo que estaba diciendo, cuando estaba explicando lo que expliqué, que no me dejaste terminar, yo escuché constitucionalista de diferentes tendencias que explica lo que estoy explicando yo. Y esa es una tendencia. Ahora, si esto hay que ir el día de mañana en una discusión a dirimirlo a un tribunal constitucional, me parece que es el camino correcto. Para eso existen las instituciones en el país, pero no me pongas tú, y por eso no me siento cómodo, no me pongas tú una concepción como diciendo, y usted no confía en el tribunal constitucional, y usted no, ¿por qué no hace
si
esto?
Confía, entonces, porque en la carta no aparece una mención del tribunal constitucional, y siempre es una constante que se haga alusión al tribunal constitucional cuando se ha estimado que algún proyecto de ley o de reforma constitucional vulnera la constitución. Por eso le hago la pregunta, Juan.
Nosotros, te vuelvo a insistir, nosotros hemos sido muy claro en lo que hemos escrito, lo puedes leer varias veces, planteamos una posición, explicamos lo que estamos viendo, lo ponemos a disposición de la ciudadanía en su conjunto, precisamente lo que estamos haciendo ahora es discutiendo respecto a eso, y esa es nuestro aporte, que para algunos puede ser positivo, para otros puede ser neutro, para otros puede ser negativo. Esa es nuestra posición, y lo que nosotros decimos es, llamamos de alguna forma todos los gremios, incluyendo, te vuelvo a reiterar, pequeña, mediana, empresas más grandes, grandes empresas, todos estamos diciendo de alguna forma unidos, esto es lo que pensamos, y los llamamos de alguna forma a reflexionar respecto a estos temas. Bajo ningún concepto es ninguna amenaza, ni bajo ningún concepto es ninguna prerrogativa de ninguna naturaleza. No es la intención, ni tampoco lo que dice. Simplemente está explicando una posición, como la que cualquiera explica cualquiera en cualquier medio de comunicación o de cualquier forma. Y creo yo que es importante, en un periodo en que Chile efectivamente tiene que discutir los temas de fondo, yo creo que lo que hay que rescatar es la transparencia de manifestarlo. Y yo lo rescato de cualquier sector que venga. ¿Por qué? Porque la única manera de encontrar el bien común y encontrarnos donde corresponde encontrarnos es a través de dirimir las diferencias o dirimir las diferentes maneras de expresarnos o las diferentes maneras de explicar las posiciones.
Juan,
yo creo que eso va siendo más grande el país. Dime, Loreto.
Sí, Juan, es que se nos va el tiempo. Bueno, son muchas las preguntas que les queríamos hacer, pero justamente en esta conversación, en lo que usted hace énfasis ahora de escucharnos, en la misma carta dicen que, claro, la política por un lado, la técnica y el marco institucional por el otro están en un proceso de preocupante desconexión. ¿Qué pasa con el empresariado? ¿Usted cree que está conectando con la gente? Se lo pregunto porque en esta conversación también usted ha citado intervenciones de políticos, de personas, por ejemplo, en diarios que son muy respetados, pero no todo el mundo lo entiende. Justamente yo siento, muy personal, que es uno de los puntos de la desconexión, que a lo mejor se está apuntando con mensajes distintos o simplemente no se está entendiendo cómo está viviendo efectivamente la gente ahora. Se habla de reformas que se han hablado hace mucho tiempo, efectivamente la reforma de pensiones, pero nos están escribiendo muchísima gente que ellos necesitan comer ahora, necesitan la plata ahora. Está bien que se hable de la reforma, que eso tiene mucho más tiempo y mucha una reflexión más importante, pero ¿usted no siente o usted siente que están conectados con la gente?
Mira, Yo soy un empresario que tengo ciertas características. Primero, yo partí de la nada y me he ido formando en la vida. Y he sido muy cercano en la sociedad que están insertas las empresas en las cuales yo participo.
Sí, pero me refiero al empresariado en general, porque da la sensación...
Espérame un segundo. Dicho esto, yo he invitado a muchos periodistas que me han hecho esta pregunta, que recorramos juntos el territorio, recorramos juntos el país, o recorramos juntos muchas empresas que están insertadas en las diferentes localidades y lugares. Y tú te vas a dar cuenta cuán importante es esa empresa, cuán inclusiva es esa empresa, dónde está la cancha de fútbol, dónde está la sede social, dónde muchas veces se genera una familia, y te vas a dar cuenta que la empresa es muchísimo más allá que producir bienes y servicios. Esa es mi opinión. Ahora, yo solidarizo con la señora que dice que está en un problema, porque estamos en una crisis que la hemos autogenerado y que le hemos cuarteado la sociedad en su conjunto, la libertad de mucha gente a poder trabajar, ¿no es cierto? Y dicho esto, lo que tiene que hacer el Estado en este caso es proteger a aquellas personas que están pasando esta situación tan compleja. Y esos son los mecanismos, creo yo, que son más importantes empujar, más que, vuelvo a insistir, poner la jubilación futura en una posición de decremento o disminución, o digamos el futuro postergarlo por una situación del presente. Y pienso que hay otros mecanismos que debieran ser implementados, dado que el conjunto de mucha gente de izquierda, de centro izquierda, de centro derecha, de derecha, piensan que son mejores que hacer uso de los fondos previsionales que tienen un bien superior, que es una jubilación.
Bien. Sí, lamentablemente, Juan, se nos fue el tiempo. Le queríamos agradecer sus minutos destinados acá a Expreso Bio Bio para hablar de este tema tan, tan importante y que genera tanta reacción también en las personas. Vamos a leer los WhatsApp que nos están llegando. Muchas gracias, Juan Sutil, presidente de la CPC, por estos minutos acá en Expreso Bio Bio. Buenos días.
Muchas gracias, Loreto. Muchas gracias, Álvaro.
Muy buenos días. Gracias. Buenos días.